les 5 de la tarda, 9 minuts. Anem cap a Països Baixos perquè allà hi tenim el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Concretament és a La Haia, on avui ha començat l'audiència per la demanda de Sud-àfrica contra Israel per genocidi davant la Cort Internacional de Justícia. Avui i demà se celebren les dues primeres sessions d'una batalla legal que pot ser històrica. Ernesto Ekaizer, bona tarda.
Moltíssima bona tarda.
Bona tarda, Ernesto. És un privilegi que tinguem a Ernesto Ekaizer a La Haia, seguint el que està passant en aquest tribunal. La demanda, recordem-ho, està presentada per Sud-àfrica, que afirma que les accions d'Israel són de caràcter genocida perquè pretenen provocar la destrucció d'una part substancial dels palestins a Gaza. Un document que han presentat de 84 pàgines. Ernesto, està ben sustentada la demanda? Vostè creu que hi ha alguna possibilitat que prosperi? I en què es basa, en què se centra aquesta demanda?
Bueno, la verdad es que hoy ha habido 9 intervenciones por parte de Sudáfrica entre las 10 de la mañana y las la 1 de la tarde. Se ha aprovechado muy bien el tiempo en el sentido de que se ha dividido. Ha intervenido el ministro de Justicia de Sudáfrica, el señor Ronald Lamola, y luego pues han hablado también fundamentalmente abogados del Tribunal Supremo sudafricano. Son abogados muy formados, todos ellos tienen una experiencia en Inglaterra, de alguna manera pues... todo lo que explican y el sistema que utilizan es absolutamente inglés, y eso te da un ritmo muy, muy sencillo y al mismo tiempo muy preciso. Yo creo que la exposición del caso, que ha sido acompañada de fotografías y de algunas filmaciones limitadas, porque la Corte ha pedido, el Tribunal Internacional de Justicia ha pedido que se limite, la presentación a los temas centrales, porque aquí no se discute si es un genocidio o no es un genocidio. Aquí lo que se discute es si los actos tienen la apariencia o tienen los elementos que son típicos del genocidio, aunque el tema de fondo, si es genocidio o no, deba ser elucidado a lo largo de otras sesiones. Lo que aquí se discute son medidas cautelares. Es una audiencia que es de 2 días. Hoy ha hablado Sudáfrica, mañana va a hablar Israel. Y lo que se discute es si hay bases en la Convención contra el Genocidio, si hay bases en lo que se está pasando en Gaza para declarar esas medidas de carácter urgente, porque, según Sudáfrica, el genocidio está en marcha, hay actos que ya no tienen reparación alguna, hay ya, casi 22.000 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Cuando la demanda fue presentada el 29 de diciembre había 21.110, ahora ya hay 1.700 muertos más. Por lo tanto, lo que se discute aquí es si el Tribunal Internacional puede hacer algo para frenar la barbarie. Y para frenar la barbarie no tiene que llegar a la conclusión de que es genocidio, sino simplemente que los actos suponen la masacre de la población de Gaza, aunque luego se pueda discutir si es intención de genocidio, si es genocidio real, si es un crimen de guerra, si es un crimen contra la humanidad y tal. La tesis de Sudáfrica es que, con independencia de si es un crimen contra la humanidad, un crimen de guerra, o que si viola la Convención de Ginebra de los finales de los años 40, eso no excluye el genocidio. Y yo creo que la demanda está muy bien fundada, porque es una demanda muy hecha de manera no sensacionalista. No han hecho una exposición de una situación que es tan dramática que se daba, elementos para el sensacionalismo y la y apelar a la sensibilidad de los 15 magistrados que conforman el Tribunal Internacional de Justicia, que es el Tribunal de la ONU, ¿no? Es el Tribunal de la ONU. Entonces, lo que han hecho es una exposición muy sistemática, muy insistente, sobre los hechos y cómo esos hechos vienen a cuento para un debate entre Sudáfrica e Israel. La convención de genocidio está firmada por ambos países. Israel la firmó en el año 1950 y entró en ejercicio en el año 1951. Todo país que firma la convención contra el genocidio, como lo hizo España en su día, es un país que asume una obligación. La obligación no es solo que no debe cometer, obviamente, genocidio, sino que debe velar porque otros países no lo cometan o las intenciones de cometer genocidio sean frenadas mediante precisamente una denuncia como esta. En otros términos, cuando firmas una convención, no solo estás obligado a cumplirla, sino a hacer que los demás la cumplan. Ese es el sentido de la ley internacional. Entonces, lo que ha hecho distintos abogados, algunos de ellos británicos, es explicar cómo hay un conflicto entre Israel y Sudáfrica, porque mucha gente puede preguntarse, ¿y por qué Sudáfrica presenta una demanda? Bueno, Sudáfrica forma parte de la ONU y es parte de la Convención contra el Genocidio, y por lo tanto ha asumido esa obligación. Otros países podían haber demandado, otros países podían haber demandado. España podía haber demandado, España podía haber demandado. Bélgica ha discutido hoy, esta mañana, no sabemos todavía los resultados, también en sumarse a la demanda de Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Ya veremos a ver cuáles son los resultados. La pregunta que usted me hace es una pregunta muy concreta, está bien fundamentada, y le voy a contestar con el argumento fundamental que han dado los abogados hoy. Es que los hechos hablan por sí mismos. Es necesario explicarlos, pero han muerto ya 22.000, más de 22.000 personas, 1.500 más que cuando Sudáfrica presentó la demanda el 29 de diciembre pasado. La mitad o el 70% de los muertos son niños. Los ataques son ataques que, según Sudáfrica, son deliberados, son contra la población civil. El gobierno de Israel identifica a Hamás con los palestinos. No es que ha ido a por Hamás, es que va por los palestinos. Este es el sentido de la demanda de genocidio de Sudáfrica. Y he de decirle que a mí me pareció que los jueces, por cómo seguían la demanda y las medidas cautelares que está pidiendo Sudáfrica, yo le diría que por la actitud de los jueces, por la cara de los jueces, este es un tema que está prácticamente sentenciado. Ahora usted me preguntará, ¿qué va a pasar? Y ya esto es una cosa distinta. Yo creo que habrá medidas cautelares. Pero el problema, Tony, el problema aquí, es que esas medidas cautelares, que tienen que ser urgentes y que por lo tanto la presidenta del tribunal, que es una jueza norteamericana, ha dicho que tienen que ser inmediatas, una vez que mañana Israel dé sus explicaciones, el problema es que cualquier medida cautelar que no sea el cese de la acción militar de Israel en Gaza es como si fuera nada.
Exacte.
¿Por qué? Porque puedes decir que Israel no tiene que obstaculizar o tiene que agilizar la ayuda humanitaria, que Israel no puede cerrar el grifo del agua, que Israel no puede cortar la luz, que Israel no puede cortar internet, pero es que Israel es la potencia ocupante, es una potencia beligerante y ocupante desde el punto de vista del derecho de la Convención de Ginebra. Entonces, desde esa perspectiva, si tú tomas medidas cautelares que se dirigen a garantizar el suministro de agua, la comida, la entrada de camiones, todo eso depende de Israel. ¿Por qué? Porque ellos controlan la entrada y la salida por tierra, mar y aire. Es decir, Gaza es un territorio ocupado, y la responsabilidad de ese territorio ocupado, desde el punto de vista de la Convención Internacional, es de Israel. Entonces, una medida provisional, cautelar, que obligue a Israel, digamos, a facilitar la ayuda humanitaria, sería una medida positiva, pero y la ofensiva militar. Vamos a dejar que siga matando gente de manera brutal. Vamos a dejar que destruyan las casas. Prácticamente Gaza está destruida. No es que, estamos lejos, por ejemplo, de lo que fue el bombardeo aliado a Dresde y algunas otras ciudades alemanas. Es que eso ya está consumado. Ya Gaza es un erial. Lo han destrozado, identificando al pueblo palestino con Hamás. Y han elaborado una teoría para eso que mañana la van a explicar. Y es que ellos consideran que Hamás es el mal. Y que para extirpar el mal, esto son daños colaterales. En cambio, Sudáfrica lo que dice, no son daños colaterales. Vosotros lo que queréis es destruir al pueblo palestino o a una parte de él. Fíjese un detalle, Tony. Hoy han explicado que ya prácticamente no puede haber nacimientos y hay, las mujeres que están embarazadas no pueden parir y han perdido muchísimos niños. Y claro, esto es muy interesante porque el genocidio en esta línea consistiría en que Israel no puede tolerar que en algún momento la población palestina de Gaza y Cisjordania sea mayor que la población total de Israel. Porque si efectivamente la población de Gaza y de Cisjordania, es decir, de lo que es la Palestina a partir del año 1967, es mayor que la de Israel, Israel tiene un problema. En este momento Israel tiene 9 millones de habitantes, aproximadamente 9 millones 200, por ahí. Y los palestinos en estas zonas de Gaza y Cisjordania tienen casi 5 millones. Es decir, estamos hablando de una diferencia importante. Pero aquí en estas sumas y estas cifras frías hay que incorporar a todos los aquellos que están en el exterior y que no se les deja volver a Palestina y que ya desde el año 48 fueron expulsados. Israel no deja volver a estas personas al territorio que consideran de Israel, ni al territorio de Gaza y Palestina. Y por lo tanto ellos son una población fluctuante. No sabemos cuánto es, pero es una cantidad relativamente importante. Por lo tanto, yendo al punto de partida, la política de impedir nacimientos podría ser perfectamente encuadrada en una política de genocidio. Impedir que la población palestina en algún momento sea equivalente a la población judía, a la población israelí, y por lo tanto plantee un problema. Un problema en el sentido de que, evidentemente, supone, desde el punto de vista del espacio geográfico, una situación peligrosa para Israel. Entonces, estamos en estos detalles que son muy importantes, pero que en este momento no van a impedir que el tribunal tome una decisión. Que el tribunal va a tomar decisiones contra Israel es evidente. Medidas precautorias, porque las ha tomado en otros casos, como puede ser los casos de genocidio de Gambia y Myanmar, la denuncia de Ucrania en la ONU, pero fíjese, la denuncia de Ucrania en la ONU en el año 2022, ellos plantearon el cese de la invasión rusa y no pasó nada. Y no pasó nada. Rusia tiene veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por lo tanto hizo lo que quiso, es decir, no hizo caso. Por lo tanto, medidas cautelares, Tony, va a haber. Y lo que es muy importante, a mi juicio, de la sesión de hoy y la sesión de mañana, es que la población mundial empieza, a tomar mucho mayor conciencia de la que había sobre Palestina. Yo le hablo también como, por así decirlo, como un paria judío, como decía Hannah Arendt. Quiero decir, mis orígenes son judíos, mi educación es judía, y toda la, el holocausto, uh-huh, y toda el desastre que supuso para la humanidad digamos, el asesinato en cámaras de gas de 6 millones de judíos, pues queda una situación muy peculiar. Hay muchos amigos míos que dicen, bueno, ya, pero es que el antisemitismo. Bueno, aquí el tema del antisemitismo no es el tema central. En Israel dicen que Hamás mató a 1.200 personas porque eran judíos. Bueno, eso es una interpretación. Pero en principio Hamás no dice que ha matado a esas personas porque eran judíos. Dice que son ocupantes de Israel, ocupan un territorio que ellos consideran antiguamente suyo. Por lo tanto, no es un problema racial, un problema de religión tampoco. Entonces, lo que tenemos aquí es una situación donde Israel mañana va a enfatizar, ya lo está haciendo, que Sudáfrica es el brazo legal de Hamás. Va a volver a insistir en que todo lo que se está diciendo es mentira y que en realidad el holocausto lo ha provocado Hamás el 7 de octubre del 2023, como si no hubiera historia antes del 7 de octubre del 2023.
Li volia preguntar sobre aquestes mesures cautelars que vostè ho apuntava. Suposem que el tribunal les dictamina. Bueno, què suposen aquestes mesures cautelars? Perquè tal com apuntava vostè, d'altres països també se'ls ha dit que apliquessin mesures cautelars. Clar, serà si Israel vol i si no farà el que vulgui. És més, recordem que Israel, des de la seva creació com Sud-àfrica, són signants d'aquesta convenció del que dictamini aquest Tribunal Penal Internacional. Però no sé, Ernesto, si aplicarà o què aplicarà si se li demanen aquestes mesures cautelars, que en principi seria aturar la guerra.
Bueno, esa es la más importante, en mi opinión. Y cualquier medida que no sea aturar la guerra pràcticament és inocua, perquè quan està matant la gent...
Però clar, vostè creu que amb una sentència d'aquest tribunal, on repeteixo, Israel és dels que va formar part de la seva fundació a partir de l'Holocaust, vostè creu que a partir d'aquestes mesures cautelars, si finalment s'apliquen, Israel aturarà la guerra?
No. Yo ya le digo que yo no creo que el Tribunal Internacional de Justicia, ojo, no es el Tribunal Penal, porque hay mucha confusión, a veces se habla de Tribunal Penal Internacional, esto es el Tribunal de la ONU. Uh-huh. Tribunal Penal Internacional también está investigando a Israel y está investigando los asesinatos de Hamás del 7 de octubre, pero eso es otra jurisdicción, digamos. Entonces, lo que a mí me parece que en este momento el Tribunal Internacional debería declarar el cese de la ofensiva militar. Creo que esa es la medida más elemental. Pero claro, tengamos en cuenta que Estados Unidos está armando a Israel. Y hoy ha salido la noticia en Washington de que Biden se ha saltado el Congreso norteamericano por segunda vez en el mes y no ha pedido autorización para entregar las armas que está facturando Estados Unidos a Israel. Ni siquiera ha pasado por el Congreso, Tony. No pasó una vez hace 3 semanas y ahora, ayer, ha vuelto a entregar, creo que por esos 175 millones de dólares, municiones y armamentos que se están utilizando en Gaza. Por lo tanto, tenemos un problema aquí. Eso lo hablaba yo hoy con Jean-Luc Mélenchon y con Jeremy Corbyn. Mélenchon, que es, como usted sabe, el dirigente máximo de la Francia insumisa, que es la oposición de izquierda al gobierno de Macron, y un partido que ha obtenido una representación parlamentaria muy importante, claro, estaba muy emocionado, porque me decía, oye, las Naciones Unidas, al final, es fundamental. Todo parecía que era irrelevante, pero dice, la sesión de hoy ha sido formidable. ¿Qué pasaría si no existiera este Tribunal de las Naciones Unidas? ¿Cómo se enteraría todo el mundo de lo que está pasando? Estaba realmente emocionado el hombre. Fíjese, ¿no? Una persona muy de izquierda que ahora reivindica el papel de las Naciones Unidas. Y yo creo que tiene que ver, Tony, y esto es importante reconocerlo, con el papel del secretario general Antonio Guterres, que ha hecho una labor de denuncia y ha venido a decir, oiga, Israel, ustedes están vendiendo una milonga. Ustedes dicen que aquí todo esto empezó el 7 de octubre. Y por más que ha habido asesinatos injustificables el 7 de octubre con la entrada de los milicianos de Hamas en Israel, por más que haya habido eso, toda la historia anterior, los antecedentes anteriores, que precisamente hoy se han tratado en el tribunal, indican que las operaciones de Israel en Gaza, el bloqueo declarado desde el año 2005 cuando se retiraron, consiste en asfixiar al pueblo palestino con el argumento de Hamás, pero en realidad se trata de asfixiar al pueblo palestino y ganar espacio y terreno para Israel. Fíjese otro elemento que es interesante. Desde el 7 de octubre se han asesinado a 295 palestinos en la zona de Cisjordania. ¿Qué importancia tiene esto? Que en Cisjordania no domina Hamás. Los representantes de Cisjordania es la Autoridad Nacional Palestina. Ahí no hay el argumento de que Hamás es un grupo terrorista y por eso hay que cargarse a la gente. Es decir, la posición de Israel es incómoda. Pero ya han salido hoy el Ministerio de Justicia israelí y los que estaban allí, a la izquierda de los que exponían los argumentos, y han dicho que Sudáfrica, fíjese Tony lo que han dicho, por escrito, Sudáfrica es el brazo legal de Hamás. El brazo legal de Hamás, Sudáfrica.
Ernesto, d'aquest tribunal, que veurem què és el que passa demà, repetim, demà és el torn d'Israel, el relat de la demanda no es limita només a Gaza, que vostè en parlava ara, sinó també explica la situació de Cisjordània, on els palestins també, com deia, doncs ara mateix també són víctimes d'aquest tipus de, en fi, d'operatives de l'exèrcit israelià. I la pregunta és per què és rellevant que s'inclogui Cisjordània en aquesta, en fi, en aquest cas dins la demanda. Per què és important Cisjordània?
Bueno, Cisjordània és molt important precisament perquè allí no existe el pretexto de Hamás, porque quien domina Cisjordania es la Autoridad Nacional Palestina, que es un aliado de Israel. La Autoridad Nacional Palestina pertenece a la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, creada y desarrollada de una manera importante por Yasser Arafat. Ellos han firmado los acuerdos de Oslo, y ellos son interpretados por la gente en Palestina como verdaderos capataces, como verdaderos mandados de Israel. Entonces la pregunta es, si en Cisjordania también hay una operación de limpieza étnica, si en Cisjordania los colonos religiosos están impulsando asesinatos y el ejército israelí les apoya, entonces ¿cómo se come esto de Hamás? Entonces Cisjordania revela que la limpieza étnica es general. En Alemania, desde el año 1880 hasta los años 20 y más tarde, durante la época de la dictadura nazi, existía un concepto que se llama Lebensraum, que quiere decir necesito espacio geográfico. Alemania necesitaba espacio geográfico. Por eso Hitler hizo la expansión a la Europa del Este. Y entre otras cosas, por ese espacio geográfico, como parte de esa lucha por el espacio geográfico, también se cargó a millones de judíos. En este momento el gobierno de Israel también está con su Lebensraum, necesita espacio geográfico. Y por ejemplo, los aliados de Netanyahu en el gobierno han dicho hace ya dos semanas que estaban hablando con el Congo, con el Congo, Tony, para ver si voluntariamente los palestinos podrían ir al Congo, si la gente de Gaza, que estaba sometida a una situación dramática, podría ser recibida en el Congo. Fíjese las ironías de la historia. Cuando se empezó a trabajar en el sionismo, en 1900, el gran ideólogo del sionismo, esto se aprende en la escuela judía, era Teodoro Herzl, que era un periodista austríaco que no era en principio sionista, pero luego abrazó la causa del sionismo porque era el corresponsal de un diario austríaco en París en la época del caso Dreyfus, cuando acusaron sin fundamento a un oficial del ejército francés, que luego finalmente fue exonerado, pero después de pasar muchos años en la cárcel. Y Herzl proponía, fíjese las vueltas de la historia, que el hogar nacional judío fuera Uganda, que entonces era de dominación belga, del imperialismo belga. Ahora, los aliados de Netanyahu en el gobierno de Israel están haciendo gestiones, han hecho gestiones y se ha anunciado, para que muchos palestinos se les dé la oportunidad de irse al Congo. Esta historia que le cuento yo parece realmente de ficción, pero esta es la realidad. Entonces, yo creo que lo primero, Tony, es muy importante que el público, que nuestro público comprenda. En el periódico, el director Alberto Sáez, pues, me ha encargado hacerme caso del caso, cree que esto es un tema histórico, yo creo que es histórico. Nunca me hubiera imaginado yo mismo, como paria judío, entre comillas, poder estar cubriendo esto. Mire, yo cubrí el caso Pinochet en Londres durante 2 años. Nunca me hubiera imaginado que hubiera tenido que se plantearía la duda, la posibilidad de que Israel fuera sentada en el banquillo por genocidio.
Bé, demà, com dèiem, segona part. Demà estarem molt pendents d'aquesta segona part. No sé si vol afegir alguna cosa més, perquè també m'agradaria parlar del que ha passat en aquest inici de legislatura, Ernesto.
Hombre, lo he seguido, porque vine ayer, y por lo tanto, prácticamente cuando salía de Madrid, pues pude ironizar en la web de que Carles Puigdemont se estaba convirtiendo en el nuevo maestro del suspense.
El vaig llegir, em va cridar molt l'atenció aquest tuit, correcte.
Sí, porque yo creo que él ha creado una dinámica que al final le ha salido bien, le ha salido muy favorecida, creo que, en fin, está trabajando. Miriam Nogueras decían que era un soldado de Puigdemont. Yo creo que no es un soldado de Puigdemont, creo que es una oficiala de Puigdemont. Quiero decir, es mucho más que una militante, mucho más que una diputada, y forma parte del Estado Mayor, porque me da la impresión de que ha manejado esta crisis de una manera muy, muy sabia, muy inteligente, y el gobierno ha quedado, en fin, como la chata, ha quedado realmente fatal. Uno se pregunta por qué en este país, supongo que usted se lo habrá preguntado también, hay que hacer decretos ómnibus. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer decretos ómnibus? ¿Por qué no se negocia paso a paso, cuando hay el tiempo para hacerlo? ¿Por qué no se negocia de una manera discreta? Como le diré también, que entre esta batalla que ha ganado Puigdemont, notablemente, lo ha vendido muy bien. Después ya iremos a la letra pequeña y ya veremos lo que queda. Pero desde el punto de vista político, no cabe la menor duda que la pulseada la ha vencido él. Pero le diré otra cosa, es que me ha decepcionado profundamente o me ha impactado. Y es que Esquerra Republicana de Cataluña proteste o diga que va a elevar una protesta o trasciende que va a elevar una protesta a Pedro Sánchez porque Junts ha negociado con Pedro Sánchez y ellos no lo sabían. Y entonces Bolaños ahora es acusado de hacer doble juego. Hombre, yo puedo comprender el cabreo de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo comprendo porque, evidentemente, Puigdemont les ha marcado un gol, y un golazo a lo Messi. Pero eso no se hace en público. Eso es infantil, eso parece una escuela primaria. Uno te quejas y dices, voy a ir a quejarme al director en este momento, que sería Pedro Sánchez, de lo que me han hecho y tal. Hombre, Puigdemont no les acosó, no es acoso. No, digamos, ha jugado sus cartas y las ha jugado bien, y además incluso también las ha inflado un poco, porque ya veremos lo que queda de todo lo que le han prometido. Pero a mí lo que me interesa más es digamos, Puigdemont y Junqueras están en una lucha fratricida. El objetivo son las elecciones catalanas, autonómicas catalanas, del 2015, febrero del 2015, si no se adelantan, y por lo tanto toda la estrategia, entre comillas, nacional, tiene que ver con eso. Es una lucha a muerte, es una lucha de dos titanes, si usted quiere. Eso es una realidad. Pero lo que no entiendo es por qué es que la República de Cataluña tiene que salir y tiene que soltar lágrimas y decir, ah, vamos a decirle a Pedro Sánchez, vamos a quejarnos a Bolaños. Hombre, cada uno aquí juega su juego. Ya somos mayorcitos.
Ernesto, i a tot això el que sí que va descarrilar va ser el decret de reforma del subsidi d'atur que Podemos va decidir tombar-li a Yolanda Díaz. Perquè aquí hi ha una altra guerra, fratis, en aquest cas, entre Podemos i Sumar, que també hi hem d'afegir en el context d'aquesta legislatura de Pedro Sánchez.
Así es, así es. Yo creo que fíjese que al final de la historia los malos malos han sido los de Podemos.
Exacte.
Porque los de Podemos han tumbado... Sí, sí. Efectivamente, un decreto que había sido elaborado por Yolanda Díaz y que también tiene que ver con esa lucha fratricida, de la misma manera que Esquerra y Junts, ahora tenemos a Podemos con Sumar. Es decir, todo es una escalada y me da la impresión de que esto lo vamos a vivir, que ya lo hemos hablado al comienzo, a lo largo de toda la legislatura. Yo creo que esto es así porque eso es una legislatura de elecciones. Tenemos elecciones en Galicia, tenemos elecciones en el País Vasco y europeas, y como guinda de todo eso, como colofón, las elecciones catalanas en febrero de 2014, del 2025, si no se adelanta. Claro, esa es otra, ¿no?
Sí, que per cert, hi ha una certa rumorologia de que es podrien avançar. Veurem què passa, però... Tal
sí,
com
sí, también. Ahora, yo también quería decirle una cosita al hilo de esto, y es que yo le dije, y me reivindico, que Puigdemont no estaba en la pelea autonómica. Que Puigdemont sí. Estaba ya por encima
sí,
de eso.
Correcte.
Y que desde luego en las elecciones europeas él se va a presentar, y que su papel él lo ve de Europa, en Europa. Pero... le quiero añadir y matizar, porque la realidad es cambiante, un sector del partido le va a presionar, si esto sigue así, para que él se presente, porque considerarán que es la vía para volver a gobernar la Generalitat. Y entonces ahora yo matizo lo que dije, creo que él sigue siendo un hombre que no quiere volver, porque considera que sería volver atrás a una Generalitat y a hacer, digamos, un papel como el que ya hizo, dado que él declaró la independencia y todo esto. Pero, ¿qué va a hacer frente a la corriente del partido que le dice tienes que volver porque contigo barremos? ¿Qué hará Puigdemont? Eso ya lo veremos.
Ernesto i Kaiser, com sempre, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada. Gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau. Adéu-siau. Fem una pausa de 2 minuts i tot seguit explicarem amb Maria Xinxó com són els exàmens per arribar a ser mosso. Estem a les portes de conèixer, és a dir, a les portes d'uns exàmens per arribar a ser mosso i Maria Xinxó ens presentarà a un candidat a ser mosso que no és, en aquest cas, l'Adri, que no. Ho ha intentat un parell de cops i no se n'ha sortit. Ho abordem tot seguit.